The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos estancada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y Padre, pregrabado.
Sí, otra vez.
Ah,
¿y de quién es la responsabilidad? Bueno, en realidad es, hermanas y hermanos, que estamos haciendo varios proyectos a través de toda la arquidiócesis, entre ellos, pues yo apoyando Nuestra Señora de Tepeyac. En el mes de mayo es cuando se dan las primeras comuniones, se dan las confirmaciones, cuando se dan tantos eventos a nivel parroquial, pues que uno como administrador no lo puede evitar. Pero aún así, les prometemos que muy pronto estaremos en vivo y a todo sonido.
Y padre, nomás una pregunta, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido en Nuestra Señora del Tepeyac?
Pues mira, déjame decirte que mientras más tiempo pasa uno en Nuestra Señora del Tepeyac, más le gusta, más se encanta uno con las personas, especialmente el pueblo muy fervoroso, la gente de Nuestra Señora de Tepeyac, muy unido, muy trabajadores cuando se hace una actividad, cuando se hace un proyecto, muchas personas que apoyan ese proyecto. Y claro, estamos pasando por una etapa, ¿verdad?, de transición, transición del párroco anterior al futuro párroco, porque yo no soy el párroco, soy el administrador, y estoy preparando la parroquia hasta donde yo pueda para recibir al nuevo párroco. Y siempre hay ajustes, siempre hay perspectivas, y es parte de evolucionar, es parte del crecer. Y pues queremos darle un saludo bien grande a Nuestra Señora de Tepeyac, ¿verdad? Aprovechar esta oportunidad y a decirles que nunca han estado solos, que Dios siempre ha estado con este pueblo en su fe, en sus sacrificios, en su entrega, y que Nuestra Señora de Guadalupe también está caminando con ellos, protegiéndolos con su manto de estrellas, y yo como sacerdote pues caminando también un poco con el pueblo de Dios, por lo menos hasta que venga el nuevo párroco y aún después si me invitan.
Así es, así es. Y además de eso, padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, hacía un par de noticias. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos tres actividades, rapidito. La primera fue la visita de la directiva de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos. Uh-huh. La conferencia de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos de los Estados Unidos se va a llevar a cabo aquí en Chicago. Okay. La última semana de septiembre, primera semana de octubre. Y van a estar aquí y el comité organizador se adelantó para comenzar a preparar, ¿no? Hacer uh-huh. la tarea para que muchos detalles se discutan desde ya. Uh-huh. ¿Okay?
Y vinieron entonces, aquí para ver los espacios.
Ver los espacios, uh-huh. ver los horarios, uh-huh. ver los contactos locales, uh-huh. con quién hay que hablar, cuál es el consejo, cuál es la sabiduría uh-huh. de las autoridades locales a la hora de poner en práctica pues este tema, esta conferencia, la misa, dónde va a ser, quién va a ser los maestros de ceremonias, etcétera, etcétera. Así que tuvimos eso y pues pendiente uh-huh. porque quiere decir que les vamos a pedir a ustedes que oren por sus sacerdotes, siempre se los estamos pidiendo, y de hecho este cuarto domingo, ¿no?, de la Pascua se está celebrando de una forma muy especial el día para orar por las vocaciones, ¿no? Uh-huh. El Día Mundial de la Oración por las Vocaciones. Así que le vamos a volver a pedir que oren por sus padrecitos para esas fechas donde se esté llevando a cabo la conferencia en Chicago.
Padre, ¿va a haber un momento público? Es decir, donde una manera donde los radioescuchas quizás puedan conocer.
Van a haber dos momentos públicos. Uh-huh. El primero es la misa de entrada, uh-huh. la primera misa. Donde se abre la conferencia, 120, 150 sacerdotes estarán concelebrando y se va a hacer en una parroquia. Todavía estamos decidiendo dónde, uh-huh. pero mi insistencia es que se haga en una parroquia, porque hay que traerlo a los padrecitos al pueblo, y hay que traer al pueblo a los padrecitos, porque fácilmente podríamos tener una misa muy acá, muy privada, muy controlada, uh-huh. pero para mí eso no tiene sentido. Para mí vamos a tomar esta oportunidad y como arquidiócesis de Chicago darles la bienvenida a sacerdotes de todos los Estados Unidos, ¿no?, hispanos, que trabajan tanto por el ministerio hispano. Y de esa misma forma que los padrecitos conozcan a su pueblo local. Y por eso estoy empujando eso. No, tiene que ser en una parroquia. Uh-huh. Tienen que ser uh-huh. con el pueblo de Dios. Entonces hay otra oportunidad que es el miércoles de esa semana que ellos van a estar en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Oh, qué bien.
Va a ser la misa de clausura, ¿no? Uh-huh. Así que una misa para comenzar y una misa para clausurar la conferencia. Así que van a haber oportunidades y los vamos a mantener al día, mis queridos radioescuchas, para que nos apoyen en eso. Lo otro es que tuvimos la conferencia, la convención carismática.
Ándele.
Este pasado sábado y domingo. ¿Y cuál fue el número que se reportó de asistentes, Alejandro?
Padre, tengo entendido que fueron cada día 7,500 personas que se reportaron ahí. So, un total de 15,000 personas.
Lo acaban de escuchar aquí, en esta su estación de radio y su programa. 15,000 personas devengaron los beneficios del Espíritu Santo a través de la convención carismática. 15,000 personas que tuvieron un encuentro con la Eucaristía, con la palabra, con la canción, con la animación, con el compartir por dos días. Así que felicidades al comité organizativo de la convención carismática. Muchas felicidades al padre Rigo, que es el liaison del cardenal con la renovación hispana carismática de la arquidiócesis de Chicago, que yo sé que trabaja muchísimo y él ciertamente muy preocupado para que todo pues se lleve a cabo bien y salga sí. bien. Tuve la oportunidad de estar presente sábado en la mañana. Concelebré y después di la primera charla, ¿no?, de uh-huh. del día. Y les agradezco pues las atenciones al pueblo, siempre tan fino, siempre tan detallista. Mil gracias y esperamos con ansiedad a que se nos dé la conferencia, la que viene en la primavera, que es en octubre.
En seis meses.
Uh-huh. Así que felicidades a la renovación carismática hispana, ¿no? Y también tuvimos la actividad profundo de Casa Jesús.
Sí, es.
Fue en el Palmer House. Uh-huh. Y aunque no eran 14,000 personas, era un grupo un poquito más, ¿verdad?, más sencillo, de 175, casi 200 personas. y lo hicimos pues para recaudar fondos para Casa Jesús, que ustedes muy bien conocen, si han estado escuchando este programa, ¿verdad? Saben que siempre estamos abogando por Casa Jesús, que es el lugar de discernimiento para hombres hispanos que están contemplando la posibilidad de venir a este país, a esta arquidiócesis, y fungir como sacerdotes. Y se dieron dos premios, dos reconocimientos importantísimos. El primero es la llave de San Pedro.
Así es.
Y la llave de San Pedro se le da a una compañía o a una institución que ha hecho una diferencia significativa por Casa Jesús. En este caso, se lo llevó el Roush Construction Company. Construction Company. El segundo es el Corazón de Jesús, el premio o reconocimiento Corazón de Jesús. Y se lo llevó el doctor León Kelleher. Kelleher. Y el doctor León Kelleher es el dentista.
El dentista de Casa
por
Jesús.
¿Qué? 20 años ha estado sirviendo a Casa Jesús, donando sus servicios casi de gratis.
Así es.
O le hace precios especialísimos, o se los da de gratis. Y vaya, hay que reconocer, ¿no? Este detalle de él, el ser el dentista de los seminaristas de Casa Jesús.
Y hasta el padre Octavio.
También.
Le tocó ahí.
También le tocó. Pero felicidades a estos dos recipientes de este reconocimiento.
Así es. Bueno, padre, vamos a tomar esta oportunidad para regresar a nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el cuarto domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Una de las imágenes más significativas del Evangelio es la imagen del buen pastor. Y si miramos también en el Antiguo Testamento, la imagen del pastor en general es muy prominente, es muy importante. Y esto se debe a que la raíz del pueblo judío, por ser un pueblo nómada en el Antiguo Testamento, por ser un pueblo que se movía de un área a otra, pues ocupaban ovejas. Y las ovejas se utilizaban por su lana, por su leche, por su carne y para momentos de sacrificio, ¿no? Por razones religiosas. Y para tener ovejas se necesitan pastores. Así que el pastor, la imagen del pastor desde el Antiguo Testamento, era una imagen significativa. Al moverse al Nuevo Testamento, con los evangelios, la imagen del buen pastor adquiere ya una imagen no simplemente de una persona que hace un oficio, sino que la imagen del buen pastor se eleva, evoluciona con connotaciones profundamente religiosas, ¿no? Profundamente religiosas, siendo Cristo el buen pastor. Y en la figura de Cristo tenemos una doble imagen. Porque por un lado, Él es el buen pastor. Él es el que apacienta las ovejas. Él es el que cuida de sus ovejas en perfección. Y por el otro, Él es el Cordero de Dios. Así que tenemos una doble imagen en nuestro Señor Jesucristo, pero el Evangelio de este domingo se enfoca, se concentra en el buen pastor. Hace muchos años, yo visitaba un campamento en las afueras de en la frontera entre Jordania y Egipto. Y en ese campamento visitamos a una familia beduina y un miembro de la familia, la hija mayor, estaba cuidando de las ovejitas que estaban en un cerco al lado de la tienda de la familia, la tienda de acampar donde estaban viviendo. Y era interesante cómo la madre o la hermana, la hija mayor, se acercaba y le daba comida en unos baldes así a las ovejitas. Y a veces las cabritas o los carneros se acercaban y le querían comer la comida a las ovejitas. Y ella tenía que entrar y empujar así a las cabritas, a los carneros que son más agresivos, empujarlos para que las ovejitas pudieran comer, que son más apacibles, ¿no? Entonces, esa visión que yo tuve, mira, esa es la visión del buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor cuida de sus ovejas. El buen pastor hace lo que tenga que hacer para que sus ovejas reciban lo que necesitan. No lo que quieran, que es diferente. Lo que necesitan para ser buenas ovejas. Dice Jesús que en aquel tiempo le dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Es interesante de que Cristo utilice esta imagen. Es una imagen bucólica, es una imagen no agrícola, pero una imagen de campo, ¿no? Una imagen donde está la persona criando animalitos y demás. Y Cristo utiliza una imagen tan cotidiana del campo, tan común, tan ordinaria, ¿verdad? Es lo de ordinario, lo de siempre. Utiliza una imagen tan sencilla como la es la imagen de un pastor a la luz y enfrente de los fariseos. ¡Qué interesante! Porque él en este momento no está discutiendo pedazos complejos de la Escritura. Él en este momento, él no está utilizando imágenes metafóricas y imágenes con un nivel de argumentación elevado, ni está utilizando nada que apele pues a la sapiencia esta academicista, ¿verdad? Agarra una imagen sencilla y se la trae a los fariseos. ¿Por qué? Yo creo que en parte Jesús quería establecer que la verdadera sabiduría no reside en lo academicista. La verdadera sabiduría reside en el corazón. Y si en tu corazón de corazones encuentras las razones idóneas para hacer algo, muy bien. Y él quería que también los más sencillos entendieran. Así que el utilizar una imagen tan sencilla, tan ordinaria, tan de lo cotidiano, no era en deferencia a los fariseos, sino que era teniendo en cuenta a los más pequeños. Porque yo me imagino que él pensaba, si el fariseo se lo puede figurar, entonces no hay problema. Bien, entonces, dice, yo soy el buen pastor. Él se identifica, pero rápidamente así, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor, ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas. Pues claro, el asalariado no está invertido. No está invertido en las ovejas. Él recibe un pago. Así que si llega con 100 ovejas o llega con 10 ovejas, bueno, pues allá les dio un virus y qué sé yo ni qué, y se murieron todas. A mí me pagan porque yo las cuidé. El asalariado no tiene una inversión con las ovejas. La única relación que él tiene es de dinero, ¿no? Entonces, cuando el asalariado ve al lobo, él lo que va a pensar es en sí mismo. Él, su preocupación y su prioridad no van a ser las ovejas, sino él mismo cuando ve el peligro venir y las abandona. El verdadero pastor, el buen pastor, da su vida por las ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que el buen pastor confronta al lobo. El buen pastor da la cara por sus ovejas. El buen pastor no le importa que venga el ataque del lobo. Y si uno es un buen pastor, a ti no te importa quién viene arremetiéndose contra ti. A ti no te va a importar quién viene a atacarte, inclusive hasta físicamente. No, si tú eres el buen pastor, tú sabes dónde estás y tú vas a dar la cara por tus ovejas. En el caso de los sacerdotes, nuestro pueblo son nuestras ovejas, porque somos padres espirituales que tenemos que dar la cara por esas ovejitas. Así que a ti no te va a importar que digamos la parroquia sea así, sea así, esté en tal lugar, que venga una persona y te ataque y que te amedrente. No. Si eres el buen pastor, ahí te vas a quedar. Y ahí vas a dar todo lo que tengas y todo lo que puedas para que esas ovejitas cumplan con su propósito. Dice el pastor, da la vida por sus ovejas. Y el asalariado no. El lobo se arroja sobre ellas, sobre las ovejitas, y las dispersa. El lobo es el enemigo. El lobo es Satanás. El lobo es el pecado. El lobo es todo aquello que lo que trae es división. Porque fíjate que el lobo se arroja sobre las ovejitas. Y las ovejitas se dispersan, se dividen, se fragmentan. Claro, el lobo sabe que en la división él puede ganar la batalla. Y el enemigo también lo sabe, el demonio lo sabe muy bien. Por eso es que cada vez que vemos, ¿no?, el chisme, la discordia, los egos, las malas interpretaciones, todo eso lo utiliza el demonio para traer ¿qué? Caos, para traer división y eventualmente, ¿verdad?, para ganar la batalla. Así que, radio escuchas, vamos a ponernos las pilas, vamos a aguzarnos, vamos a ponernos listos. Porque a veces en nuestros grupos, en nuestras comunidades, que si el chisme, que si me dijeron, que así me, a mí me contaron, a mí me dijeron, que dice que lo vieron, todo eso es basura. Todo eso es basura. Si tú no lo viste con tus ojos, no te pongas a repetirlo. Si no se te lo dijeron a ti, si no se te lo dijo a ti, no te pongas a repetirlo. Opiniones, las opiniones se dan en su casa, en su sala. ¿Verdad? Usted opine. En su casa y en su sala cualquiera es un Domingo Perón o un Fidel Castro, dependiendo, ¿verdad? Pero cuando estamos en las cosas de la iglesia, aquí no es cuestión de chisme, no es cuestión de que me dijeron, no es cuestión de que me contaron, es lo que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé de esta persona? ¿Qué es lo que yo sé de esta situación? Y así, al mantenernos así, no le das cabida a que el lobo se arroje sobre las ovejas. Al mantenernos así, claros y transparentes, no estás dando espacio a que el enemigo siembre esa semilla de la discordia en la comunidad de fe. Dice el Evangelio, yo soy el buen pastor. Y te va a dar razones. Me fascina este discurso del buen pastor porque él se identifica por lo que es y te dice por qué, ¿no? Dice, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El buen pastor conoce sus ovejas. El buen pastor conoce quién es la ovejita mayor, quién es la ovejita más joven, qué ovejita come mucho y qué ovejita come poco. El buen pastor sabe cuál es la ovejita que es más perezosa, la dormilona, y cuál es la ovejita que es más alistada, viva. El buen pastor sabe cuál es la ovejita enfermiza. La ovejita que necesita un poquito de más atención porque está delicadita. Y el buen pastor también sabe quién es la ovejita saludable, que se avienta al mundo, ¿verdad? Ese es el buen pastor, las conoce por su nombre. Y cuando tú logras conocer a tus ovejas, es recíproco. Tus ovejitas te conocen a ti. Y si tus ovejitas te conocen a ti, buen pastor, entonces ellas van a colaborar contigo. Ellas van a seguir tu ejemplo. Ellas van a seguir tu modelo. Ellas te van a apoyar. Esto es un llamado muy, muy, muy especial a los sacerdotes, ¿verdad? A los diáconos, a aquellos que están pastoreando las ovejas del Señor, ¿verdad? A los directores de la catequesis, a los directores de los programas digamos, de confirmación, de rica, ¿verdad? A los pastores, pero de una forma muy especial al sacerdote. Esto es un llamado muy especial. Conoce a tus ovejas, hermanito sacerdote. Conoce a tus ovejitas. Porque en la medida que tú las conozcan, ellas te van a conocer a ti. Y entonces te pueden apoyar. Entonces te pueden hacer caso. Entonces te pueden querer con cariño. Y los días que estamos de buena como sacerdote, te quieren mucho. Y si un día estás de mala como sacerdote, ellos van a decir, bueno, es que yo conozco al Padre. El Padre no es así por lo regular. Hoy le tocó un mal día. ¿Qué cara? Vamos a perdonarlo. ¿Por qué? Porque hay esa confianza. Hay ese conocimiento. El pastor conoce a sus ovejitas y las ovejitas lo conocen a uno como pastor. Y claro, dice, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esto es recíproco, ¿no? Es relacional, no es de un lado para el otro nada más. Y dice, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. ¡Wow! ¿Cuál es la relación de Dios Padre con Hijo, con su Hijo Jesucristo? Una intimidad perfecta. Hay una comunión perfecta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué nos está pidiendo aquí el evangelista? Que nuestra comunión sea tan perfecta como la comunión del Padre y del Hijo. Una comunión íntima, una comunión transparente, una unión donde ambas partes se mueven al unísono hacia una misma dirección. No es que todo el mundo tenga que ser igual. No, hay que ser alto y chaparro y blanco y prieto y gordo y flaco, hombre, mujer, pobres y ricos, niños y viejitos. Está bien que seamos diferentes. Ese no es el problema. Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona, pero un solo Dios, una misma voluntad. Y ahí es lo que nos está pidiendo el Evangelio, que tengamos una misma voluntad para las cosas de Dios. Que no busquemos aquí ni allá, sino que simplemente lo que se haga sea con el objetivo en mente, que es buscar a Dios y traer a Dios a este mundo. Y por eso decimos amén. Dice, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así tienen que ser ustedes. Yo doy la vida por mis ovejas. ¡Wow! Yo doy la vida por mis ovejas. Eso lo dice un buen padre. Como papá, yo doy la vida por mis hijos. Eso lo dice una buena madre. Como mamá, yo doy la vida por mis hijos. Eso lo dice un buen sacerdote. Como sacerdote, yo doy la vida por el pueblo de Dios. Pero vamos a ver de qué maneras estamos dando la vida por los demás.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio, este programa es pregrabado. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
El Evangelio dice, yo doy la vida por mis ovejas. Y cada vez que un buen padre, una buena madre, atiende a sus hijos, cada sacrificio que se hace cuando el papá, la mamá se van a trabajar 12 horas, estás dando la vida por tus hijos. Cada vez que tú te sacrificas y quizás no quieras comprarte un par de zapatos porque tu hijo ocupa algo, o quizás no quieras salir de vacaciones porque tu hija ocupa algo, estás dando tu vida por ellos. En el caso de los sacerdotes, ¿no? Que a veces, mira, no tenemos tiempo ni para vernos la cara al espejo y abrimos los ojos en la mañana y es una reunión tras otra y estás bendiciendo una casa y estás en el hospital y estás celebrando una boda y terminaste con eso y estás aquí en la iglesia y estás una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y a veces uno se cansa, uno es un ser humano. A veces uno se abruma, uno está hecho de carne y hueso. Pero qué lindo es quemarse por Dios. Y qué lindo es que cuando uno... Eso es lo que a mí me consuela. En días en que yo estoy que no puedo más, que no doy para más nada, que digo, ay, me siento así un tanto quemado, me siento angustiado, quemado. Pero qué bueno es quemarse por Cristo, qué bueno es quemarse por Dios, qué bueno es quemarse por su pueblo. Eso es lo que implica el dar la vida por las ovejas. Dice la Escritura, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. No todo el mundo es católico, no todo el mundo es cristiano, no todo el mundo es creyente. Y también para ellos uno tiene que trabajar. También para ellos uno tiene que servir. También para ellos uno tiene que presentar la cara de Dios. Porque a lo mejor esa presentación es lo que va a iniciar ese fuego del amor por Dios. A lo mejor ese servicio que le prestaste, que lo fuiste a ver al hospital, aunque no sea católico, pues qué cara, no importa, él no es católico, pero es hijo de Dios. Y como sacerdote, las monjas, diácono, los laicos, podemos apoyar a los demás hijos e hijas de Dios, ¿no? Con la esperanza de que ese fuego se encienda en sus corazones. Y de esa manera dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y al final de los tiempos, eso es lo que esperamos. Al final de los tiempos, lo que esperamos es que todas las ovejitas se den cuenta de que hay una sola voz, un solo rebaño y un solo pastor. Y ese solo pastor es nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y por eso decimos amén. El buen pastor que desde la cruz cuida de su rebaño. Termina el Evangelio diciendo, el Padre me ama porque doy la vida para volverla a tomar. Qué interesante esto, ¿no? Doy mi vida para volverla a tomar. Él da su vida y la dio en una cruz, y la dio en sus prédicas, y la dio en sus milagros para volverla a tomar, porque todo lo que sale de Dios regresa a Dios. Esos milagros, esas bendiciones, todo eso que Él hace por nosotros, eso regresa a Dios. Y esperamos que no simplemente regrese a Dios esa bendición, sino que también nosotros regresemos a Dios al final de los días. En el bautismo salimos de Dios. En el bautismo salimos de las aguas bautismales, ¿no? En el bautismo salimos consecuencia del Espíritu Santo y de ese signo con las aguas. Hijos e hijas de Dios, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. ¿De dónde sale eso? Del bautismo. Y por el bautismo, a través del bautismo, regresaremos a Dios. Eso no se queda acá en el mundo. ¿no? Se vive en el mundo, pero eso regresa otra vez. ¿Y cuándo regresa? Al final de los tiempos. Ya sea en el juicio personal, en nuestra muerte, o ya sea en el juicio del mundo final, el juicio final de todo aquello que es creado. Y dice, nadie me la quita, nadie me quita esa vida. Fíjate, porque al tú darla, tú no la pierdes, la ganas. Al tú dar esa vida, tú no pierdes esa vida, estás ganando la vida eterna para ti y para los demás. Yo la doy porque quiero. Mira qué maravilloso. ¿Por qué Cristo murió en una cruz? ¿Por gusto? ¿Por chiste? ¿Porque no tenía otras opciones? Claro que no. Eso es muy simplista. Él murió para que tú y yo tuviéramos vida eterna y porque lo quiso. Porque Él ejercitó su libre albedrío para hacer lo que es correcto. Ese es nuestro Cristo, ¿no? Dice, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Claro, porque Él es el Dios de la vida y de la muerte. Él conquista la muerte, Él maneja la muerte, Él domina la muerte. Y Él es Dios de la muerte también. O sea, está por encima de la muerte. Entonces, Él la puede dar y la puede tomar. Este es el mandato. Y aquí es donde está el detalle. Y la conclusión, ese es el mandato que he recibido de mi Padre, ¿no? El dar la vida. El dar la vida, porque en dar tu vida estás tomando vida para el Padre. El dar tu sacrificio, tu tiempo, tu existencia, no la estás perdiendo. Estás ganando. Estás ganando otra vida y otro espacio en esa vida eterna, en ese banquete eterno, en esas bodas del Cordero que llamamos el cielo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, Padre, ¿nos podría hacer el favor de darnos una oración para las llamadas que normalmente entran durante esta porción del programa?
¿Cómo no, Alejandro? Mira, en varias ocasiones, en estos fines de semana que he estado visitando Tepeyac y otros lugares, otras iglesias, la gente me dice, Padre, estamos al pendiente. Y cada vez que usted diga que ponga la mano, yo pongo mi mano ahí puesta en ese radio. Y si no puedo, pues mi corazón encima, ¿verdad? Y eso es muy importante porque esa es la comunión que tenemos que tener, ¿no? Que cuando una persona invoca el nombre del Señor, tú coloca toda diferencia, coloca todo lo que tengas que colocar a un lado. Porque este momento es sagrado. Y el que invoque el nombre del Señor, Dios lo escucha. El que invoque el nombre del Señor con humildad, con sencillez, con un propósito más grande que una agenda personal, Dios siempre escucha. Así que en este momento vamos a convocar el nombre de Dios. Vamos a colocar esas manitas sobre esa radio, ¿no? Que la fisicalidad hable, que la materia también se deje tocar y que continúe siendo redimida, porque la materia se redimió también por la resurrección. Todo lo creado. Todo fue redimido por el sacrificio del Calvario y el sepulcro vacío en Pascua. Así que vamos a orar a través de esa manita y si no puedes colocar tu mano, coloca tu corazón. Oremos. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos e invocar su nombre. Y te pedimos, Dios, que derrames tu gracia. Que derrames a través de la acción de tu Santo Espíritu toda clase de bendiciones. Bendice, Señor, a las familias que luchan por mantenerse unidas. Bendice, Señor, a los padres y a las madres que con devoción atienden a sus hijos, atienden a sus ovejitas. Permite, Señor, que ellos puedan ver el fruto de su labor en unos hijos obedientes, en unos hijos buenos, en unos hijos que amen a Dios. Pero también te pedimos por las ovejitas descarriadas, Señor, por los hijos rebeldes, por los que no te quieren conocer, por los que se cantan ateos, por la gente que han cometido crímenes y faltas y aún así no quieren admitirlo. Señor, por esas ovejitas descarriadas que también son tus ovejitas. Óyeme, por los que están en las gangas, esas ovejitas descarriadas, Señor, toca sus cabecitas e ilumínale las mentes para que vean que solamente hay una razón para existir y ese eres tú. Por las ovejitas descarriadas en los alcohólicos, en los drogadictos, en los que abusan de los demás. Por esas ovejitas descarriadas, Señor, toca sus corazones para que regresen al redil, para que se den cuenta de que ellos están llamados a ser amados, a ser atendidos, a ser protegidos por ti. Te pedimos, Señor, por nuestros inmigrantes, particularmente nuestros indocumentados. Tú sabes cuánto ellos luchan. Tú sabes cuánto ellos se esfuerzan, Señor, por ser parte de la fibra trabajadora de este país. Ilumina a la cabeza de nuestra nación y que se desarrollen leyes que sean inclusivas, leyes que reconozcan la labor de nuestros inmigrantes e indocumentados y que le permiten una entrada para poder seguir sirviendo a este país y a tu Dios, a nuestro Dios, a tu nombre, Señor, como debe de ser, en público, como cualquier otro ciudadano en este país. Te pedimos, Señor, por nuestros muertos, nuestros muertitos, que hoy ven la cara de Dios, que están mirándote a tu rostro, por ellos, para que descansen en paz, por los enfermos, por los que están convaleciendo física, mental, emocional, espiritualmente, que seas tú, Señor, el doctor, que seas tú, Señor, el cirujano, que seas tú, Señor, el mejor de los doctores, como siempre lo ha sido, y que a través de la acción del Espíritu Santo los sanes y les dé lo necesario para que te sigan sirviendo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos bajo tu sacratísimo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y ahora vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los Cementerios Católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de Cementerios Católicos se pondrá a su disposición.
Las escuelas primarias católicas de la Arquidiócesis de Chicago van más lejos. Los maestros inspiran en los estudiantes un genuino interés en el aprendizaje por el resto de sus vidas.
La tasa de graduación es del 99% para los que continúan su educación en una escuela secundaria católica.
Con altos niveles de asistencia y una educación basada en valores morales, las escuelas católicas van más lejos. Visite la escuela católica local o llame al 312-751-5250.
Ahora regresamos a nuestro programa de Una Comunidad Católica de Fe. Padre, ¿qué hay de nuevo en términos de eventos que se van a llevar a cabo en unas semanas?
Pues mira, un evento principal que se va a llevar a cabo son las ordenaciones de sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago. Las ordenaciones este año no se van a llevar a cabo en la catedral, porque como ustedes todos saben, debido al fuego, todavía la catedral va a estar bajo construcción y bajo mejoras de la construcción y de la estructura. Las ordenaciones se van a llevar a cabo este año en Santa Rita de Cascia High School, allá en la iglesia de Santa Rita de Cascia High School. Y allí estaremos organizándonos para hacer de nueve, ¿no? Son nueve los
son
candidatos.
Son nueve candidatos, exactamente, padre. Uh-huh. Va a ser la ceremonia empezará a las 10 de la mañana. Así es que ahí es donde se encuentra muy apretado la situación. Así es que claro, es simplemente por boleto.
Exacto.
Uno que puede entrar ahí.
Exactamente. Entonces, pues tenemos, y son nueve, fíjate. Uh-huh. También en mi clase. En mi clase de ordenación fuimos nueve.
Oh, okay.
Sí, sí. Y estamos de los nueve, ocho estamos ejerciendo el ministerio, ¿no? Todavía. Uh-huh. Y uno de ellos está un poquito retirado por enfermedad. Uh-huh. ¿No? Se nos uh-huh. enfermó un poquito. Y entonces, pues no puede así con la misma vitalidad y con la misma entrega, pero sabemos que en oración él está con nosotros y él es parte de nuestra clase.
Y padre, hablando de su clase de ordenación, en estas semanas también va a tener un evento especial.
Así es. Uh-huh. Mira, me gustaría compartir esto con nuestros radioescuchas. Uh-huh. Un grupo de amistades se reunió para organizar un concierto, un concierto de música clásica barroca en honor a la clase sacerdotal del año 2000, o sea, mi clase, que cumplimos nueve años de sacerdocio. La fecha legítima es el 20 de mayo, esa es la fecha de mi ordenación, uh-huh. ¿no? Del año 2000. Pero el concierto se va a llevar a cabo el viernes 15. Viernes 15 de mayo en la capilla de St. James en Quigley, en uh-huh. el centro pastoral de Quigley, que era el antiguo seminario menor. Uh-huh. Entonces va a ser en Quigley. ¿Y dónde estamos localizados?
A ver, ese es es en Rush y Pearson.
Rush y Pearson. Cerquita uh-huh. de la catedral. Uh-huh. Entonces, pues, si hay alguna persona que esté interesada en hacer acto de presencia, que por favor llame al número de teléfono de la Oficina del Ministerio Hispano, uh-huh. 312-534-1080. 4-1080 y pida información, porque si están interesados en ir, tienen que llamar uh-huh. de adelantado para asegurar espacio.
Sí, porque aquí en verdad el cupo es limitado.
Exactamente. Uh-huh. Pero ya ustedes escucharon y estamos todos invitados. Uh-huh. El detalle es, agarre ese teléfono y le dices a mis secretarias, aquí estoy yo, hago acto de presencia, así que me dejan un espacio para acompañar al padre Claudio y a los demás sacerdotes uh-huh. de la clase del año 2000. Y es una hora y 15 minutos de buena música, uh-huh. Los músicos son a la altura de la Sinfónica de Chicago, o sea, no se puede pedir nada más. O sea, algo mejor, pues es el cielo.
Exacto, exactamente.
Y allí van a estar.
Y especialmente en esa capilla, padre.
Una capilla preciosa, uh-huh. una capilla hecha como una réplica de una iglesia en París, ¿no? Uh-huh. En St. James de París. Así que anímense y es completamente gratis. Simplemente se va a pasar una canasta como una ofrenda para apoyar uh-huh. a los músicos y demás y qué sé yo ni qué. Pero vale la pena. Es un concierto de altura, un concierto que en cualquier otra parte tú pagas y no 50, 75, 100 dólares uh-huh. por escuchar. Por
persona. ¿Y entonces, y a qué hora empieza?
Comenzamos a las 7 de la noche. A las 7 de la noche vamos a comenzar y así que pendientes uh-huh. y nuevamente los interesados en asistir a un concierto de música clásica en honor a la clase del año 2000 de sacerdotes en St. James o Santiago, ¿verdad? Apóstol, uh-huh. en Quigley, llamar al 312-534-1080.
Muy bien, y padre, por varias semanas hemos estado anunciando la preparación de la celebración del 25º aniversario del Instituto de Liderazgo Pastoral.
Ajá.
Así es que hay varias actividades que se van a ir desarrollando dentro de estas semanas hasta que se celebra el gran banquete y misa y baile el 13 de junio de este año. Así es que antes de todo eso empiezan con unos talleres que se ofrecerán en varias parroquias. Voy a mencionar uno que es el viernes 8 de mayo a las 7 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, al sur de Chicago. Para más información, por favor, llamen al 773-768-0793. Y además de eso, también están buscando los los graduados del ILP. En los 25 años se han graduado más de 1,000 personas.
Wow.
De ahí. Y ciertamente tienen una lista de personas que todavía están, mantienen ese contacto con el instituto, pero buscan a todos los demás que se han perdido por ahí, las ovejitas que están por ahí, para invitar, hacer una invitación formal a este banquete. Así es que, por favor, si ustedes son alumnos de ILP o conozcan a alguien que se ha graduado de ahí, por favor que llamen al 847-837-4556. 847-837-4556.
Así es, así que anímense. El Instituto de Liderazgo Pastoral, que tendrá su celebración prima el domingo 14 de junio, domingo 14 de junio, en el Hyatt, en Rosemont. Ahí va a ser la actividad, va a haber una misa celebratoria y después pues un convivio. Así que pendientes, creo que el boleto es apenas $60, uh-huh. ¿Verdad? Y sí, sería interesante que la mayoría de los 1,000 productos del Instituto de Liderazgo Pastoral hagan acto de presencia. Nada más con 500, imagínate, se llena la casa.
Se llena con sus esposas, esposos.
Seguro que sí. Uh-huh. Así que esta es una oportunidad de expresar nuestro agradecimiento uh-huh. a la institución que nos enriqueció en términos de la formación uh-huh. para poder ser un líder más, más idóneo para nuestra arquidiócesis.
Y padre, así, también es una oportunidad de recaudar un claro. poco de fondos para que continúen, para poder ofrecer becas para más alumnos que estén interesados y no pueden, que puedan ir al instituto.
Y de poder verse, de poder saludarse, uh-huh. son 25 años de historia. Uh-huh. O sea, el Ministerio Hispano en general, yo me atrevería a decir que tiene entre 40 y 50 años, uh-huh. o sea, en diferentes etapas, uh-huh. o sea, no uh-huh. como lo conocemos hoy en día, obviamente, sí, pero en diferentes etapas de 40 a 50. Y de esos 25 años, hemos tenido una formación uh-huh. muy, muy, muy intencional, preocupada por la formación laical y hacia el diaconado. Así que esta es nuestra oportunidad de decir, mira, gracias, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos? Y aquí está, apoyando la causa.
Así es. Padre, también Día de las Madres ya viene.
Hoy sí, el 10 de mayo.
Así es. Entonces, el Cardenal Francis George, como siempre, cada año dará una bendición a todas las madres, incluyendo a aquellas que esperan el nacimiento de un niño
claro.
y recién nacidos, en una ceremonia que se llevará a cabo el domingo 10 de mayo a las 12:30 de la tarde. Aquí dice en la Catedral de Santo Nombre, yo pienso que ahí a un ladito,
en el auditorio
se llevará a cabo esta ceremonia.
Claro, y junto con eso, en la celebración del Día de las Madres, en algunas comunidades se va a hacer la ceremonia de Examínate, comadre, ¿no? Uh-huh. Que es una ceremonia de concientización del cáncer del seno en las damas y requiere que una persona, una dama, le coloque un pequeño broche con la cinta rosada, que es símbolo uh-huh. de la prevención, ¿no? De querer evitar ese mal tan, tan terrible que es el cáncer del seno. Entonces, en algunas comunidades se va a hacer el Día de las Madres, en otras se está pensando hacer el domingo después. Uh-huh. El punto es darle duro a eso, ¿no? Que hay maneras de tratar de detectar el cáncer del seno en sus primeras etapas. Hay formas, y una de ellas es con mucha información, aprendiendo de cómo es eso y cómo una persona se puede autoexaminar.
Y padre, para más información, la próxima semana sale la nueva edición del Chicago Católico. Ahí tendremos un artículo completo con toda la información que necesita uno saber sobre ese día de examínate, comadre. También tendremos una historia larga, la historia del Instituto de Liderazgo Pastoral.
¡Ay, qué bien! Uh-huh. ¡Claro! Mira, otra de las cosas también que quiero anunciar es que el sábado 20 de junio, sábado 20 de junio es el tercer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 2. Tercer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 2. Es el tercer año.
Wow.
Y es interesante ver cómo este equipo se ha mantenido y se ha mantenido muy organizado, muy en serio que han tomado este compromiso para llevar este retiro y sea un momento de espiritualidad para el pueblo de Dios.
A ver, padre, ¿cuáles parroquias pertenecen al Vicariato 2?
Ay, ahí me agarraste, mira, desde Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Lourdes, Santa Ita, San Jerónimo, Dios mío, ay, muchas.
Muchas, de la parte norte de
la parte norte, exactamente.
Uh-huh. Okay.
Tienes ahí a San Alfonso, uh-huh, ¿verdad? Un poquito uh-huh más al norte. Tienes también Santo Tomás de Canterbury.
Okay.
Es más o menos esa
área,
¿no?
Sí, 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 para darnos un sabor de dónde.
Exacto,
el lugar,
San
donde,
Nicolás en uh-huh Evanston. Uh-huh. O sea, y el propósito es que se reúnan, que oren, ¿verdad? Y que recuerden su identidad como latinos católicos uh-huh en esa área.
Pues muy bien.
Y se va a llevar a cabo en Santa María, St. Mary of the Lake, Santa María del
parroquia.
Lago. ¡Eso!
Así es, muy bien.
Bueno,
padre, ya se nos acabó el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
Porque
¿qué le parece?
De lo bueno
se da poco.
Así que los dejamos en la compañía de Dios Todopoderoso y de María Santísima, su madre queridísima y amadísima por todos nosotros. Dios los bendiga y de todo corazón les decimos chao.
Lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.